comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Bienvenidos amigos a su programa Aterrizando. Hoy, un día muy bonito en Cochabamba, está lloviendo. Y bueno, para los que no viven en Cochabamba, comentarles un poco que la ciudad ha estado muy caliente y por eso es una gran alegría que esté lloviendo, poquito, pero que esté lloviendo. El día de hoy vamos a estar hablando un tema bastante importante. Yo sé que muchos han escuchado este último mes y estas semanas mucho sobre este tema. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Dani Valderrama. Bienvenida, Dani. Un gusto que estés otra vez junto a nosotros acompañándonos en locución.
Muchas gracias, Sarita. Es un placer acompañarte en el programa hoy y también agradecer a toda la audiencia que nos está escuchando y también muy feliz porque ha llovido después de estos días calurosos y necesitábamos un poco de lluvia, ¿no? También agradecer al invitado que tenemos ahora, que va a estar hablando de un tema bastante importante a nivel coyuntural, que por supuesto que nos concierne a todos.
Exacto, como lo iba adelantando Dani, el tema que vamos a estar tocando hoy es realmente, yo creo que un tema que todos hemos estado escuchando, ya sea en las noticias o lo hemos podido ver en las redes sociales, ¿no? Vamos a estar hablando sobre este, el tal vez tan famoso corredor vehicular de la Quintanilla. Déjenme contextualizarles un poquito por qué estamos tocando este tema. Hace unos, bueno, creo que es más de un mes, escuchábamos que el proyecto del corredor vehicular de la Quintanilla ponía en riesgo casi 40 árboles. Y decimos en riesgo porque se quiere tal vez quitar o retirar estos árboles de la avenida Uyuni para construir un desnivel que, bueno, será un... Estamos hablando de la segunda etapa de este proyecto, ¿no? Porque es la complementación de este corredor. Y para este programa nos acompaña Eduardo Galindo, que estuvo como secretario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por aceptar la invitación de hoy.
Bueno, un gusto, Sara y Daniela. Un placer y un honor estar conversando hoy con ustedes sobre este tema tan vital y de coyuntura actual en Cochabamba. A sus órdenes.
Bien, hemos visto, ¿no?, que este corredor en la primera etapa, bueno, la primera etapa ya está finalizada, la inauguraron hace poquito, pero hemos visto que se modificó un poco la base de este proyecto. Entonces, Eduardo, ¿cuál era la idea base de este proyecto?
Bueno, en principio la idea es ayudar a descongestionar un nudo que existía en esa zona, ¿verdad? En todo lo que es la intersección de la Ramón Rivero y la plazuela Eduardo Avaroa y el puente de la Recoleta. Es un lugar obviamente de mucho cuidado y había que hacer algo. Entonces se pensó en este distribuidor que a diferencia de años pasados utiliza más los túneles, ¿no? Van por debajo. En años pasados eran puentes que se utilizaban. Ahora son túneles. Uno que va, como tú bien dijiste, la primera fase terminada. Una que va desde la plazuela Quintanilla y termina en la entrada de la Avenida del Ejército para volver a tomar un nuevo puente que debería salir hacia la Melchor Urquidi. Además, y ahí está el tema, de un otro túnel que debería pasar por Telauyuni por medio de un puente, respetando, digamos, los árboles que existen en esta avenida, los 40 árboles que mencionabas, y además creando un nuevo espacio público, muy importante. Los espacios públicos, y en este caso un espacio público que tiene 40 árboles, obviamente es un centro donde existe fauna y donde también 40 árboles obviamente contribuyen al clima de esta zona. Entonces, definitivamente el proyecto es muy bonito, fue consensuado con la OTB el 2017 y sinceramente no entiendo por qué se lo está modificando. Bueno, entiendo que es un tema económico, pero sinceramente ningún tema económico debería afectar de esa manera un proyecto que ha sido diseñado para crear un espacio público, además de salvar temas relacionados a la congestión vehicular, pero que además creaba un espacio público y respetaba árboles que han crecido hace no sé cuántos años tendrán esos árboles, fácilmente deben tener mi edad, de unos 40 o 50 años.
Bueno, le queríamos preguntar con respecto a lo que nos acaba de decir al momento de la ejecución de la primera parte de este proyecto. ¿Cuál ha sido el trabajo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable ha trabajado en esta etapa?
Bueno, nosotros como Secretaría de Desarrollo Sustentable no necesariamente somos dueños del proyecto, por así decirlo. Usualmente este tipo de obras piensan, las planifican en la Secretaría de Planificación Municipal de la Alcaldía de Cochabamba y las ejecuta en a través usualmente de la Secretaría de Obras Públicas o Infraestructura Urbana. Nosotros, nuestro trabajo es el de dotar insumos relacionados a esto, al medio ambiente en general y la creación, obviamente, de espacios públicos. Y nosotros somos los que otorgamos internamente el permiso ambiental. Entonces, este proyecto, desde sus inicios, ha sido controversial, pero el 2017 logramos de que se respete los 40 árboles que están en esa zona y además se crea un espacio público sobre la avenida Uyuni porque los autos pasarían por un túnel subterráneo. Entonces, más bien creábamos un valor agregado a esa zona, un valor agregado en lo social, en lo urbano, hasta en lo político, porque la verdad que estos lugares también son lugares donde la gente se relaciona, intercambia ideas y puede también tener una actividad cívica y relacionada al bienestar de la ciudad. Entonces el espacio público que creamos tenía altísima relevancia y la Secretaría obviamente coadyuvó a que se respete y se cree un espacio público. Por eso mismo ahora me da mucha tristeza ver que la Alcaldía Municipal de Cochabamba, por temas económicos, quiera primero terminar con estos árboles, unos árboles hermosos, frondosos, donde hay, donde existe vida, y como les digo, un corredor que ayuda también al clima, a equilibrar el clima en esta zona de la ciudad. Ahora vi que estaban también queriendo plantar no sé cuántos arbolitos, pero bueno, aquí los arbolitos en Cochabamba se han ido plantando todo el tiempo, pero es que si no los riega se mueren, así que esa no es una salvaguarda para decir, bueno, sacamos 40 grandes, sanos y en vida para poner 300, creo, arbolitos pequeños, que de los cuales tú no sabes cuántos van a sobrevivir. No están pensando en que esta zona, el valor agregado que se le da a esta zona, si se hace, si se respeta el proyecto consensuado en 2017, será más grande que los pocos pesos que ahorrarán seguramente si es que dejan de hacer el túnel por la avenida Uyuni.
Justo, mire, usted nos decía que el trabajo, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Sustentable es brindar, ¿no?, insumos al medio ambiente. Y aquí entra la duda, yo creo que de mucha gente, porque este es el problema, ¿no? Estamos entre se dijo y no se dijo, y ahora, ¿no?, se dice que no existe, por ejemplo, una licencia ambiental. Cuando se formuló este proyecto, cuando ya se aprobó este proyecto, ¿existía una licencia ambiental? ¿Existe una licencia ambiental?
Para cualquier obra que se haga en el gobierno municipal que tenga un mínimo de impacto ambiental se necesita. O sea, no me refiero a que haya una licencia ambiental para, no sé, recarpetar una vía que estaba ya con, que está con baches, ¿verdad? No vas a sacar una licencia ambiental para eso. Pero cualquier otra obra por ley tiene que tener una licencia ambiental. Tiene que haber pensado en los impactos ambientales, haber pensado en la mitigación de estos impactos ambientales y tienen que haber intervenido expertos en medio ambiente que den o no den la autorización para hacer esta obra. Sinceramente, yo no recuerdo si tenía porque te estoy hablando, se consensuó el 2017, ¿verdad? Y esta obra no sé cuándo se la licitó, pero supongo que sí ha tenido que tener la licencia ambiental porque es la ley. Si tú haces una obra de este tipo sin una licencia ambiental, estás transgrediendo la ley y puedes ser sujeto a procesos relacionados con la ley ambiental boliviana.
Bueno, lamentablemente es algo que se escucha mucho y que pasa mucho en nuestro país, en nuestra ciudad, es el hecho de que se prioriza, por ejemplo, lo económico antes de, en este caso, la salud, por ejemplo, porque sabemos muy bien, ¿no?, que Cochabamba no es una de las ciudades con mejor calidad de aire, no lo es. Y, por ejemplo, quitar 40 árboles, ¿en qué estado dejaría nuestra ciudad? De igual forma, hemos escuchado, ¿no?, esto de que se va a replantar 300 árboles, incluso en otro lugar. Por ejemplo, se ha escuchado de que esta empresa se había comprometido a plantar 200 y tantos árboles y no lo ha hecho hasta ahora. Se propone trasplantar estos 40 árboles. Bueno, en realidad leía, ¿no?, que quiere trasplantar 36 y los otros 4 creo que no se los quiere rescatar. Eduardo, ¿qué tan viable sería trasplantar estos árboles, ¿no? Porque igual a un inicio tú nos decías, ¿no?, que es una gran diferencia el plantar arbolitos chiquititos que van a tardar en crecer y en aportarnos, por ejemplo, a comparación de estos árboles que ya están grandes.
Estos árboles son muy grandes, son maduros y no van a resistir el estrés de un trasplante. Es posible que puedan hacer una especie de show de trasplante, pero lo que va a hacer es un arranque, los van a arrancar de raíz porque no existe la maquinaria en ningún lugar para levantar semejantes árboles. Yo he visto, se ve en el internet, algún tipo de maquinaria que puede perforar el piso y jalar a un árbol, pero son arbolitos medianos. Estos son árboles grandes, frondosos, que están en medio de maceteras de cemento. Alrededor hay cemento, son pues raíces antiguas y seguramente bastante crecidas hacia abajo. Entonces lo que van a hacer es cortar la raíz o partes de esas raíces y lo que va a pasar es que el arbolito se va a morir. Entonces, sinceramente creo que eso es una excusa para hacer lo que quieren hacer. Sin embargo, les podría asegurar de que estos arbolitos van a terminar muertos si se los saca de ese lugar.
Bueno, ya llegamos a la primera parte final del programa. Muchas gracias, Eduardo, por realmente aclararnos bastantes dudas que teníamos con respecto a lo que está pasando, ¿no?, con el corredor Quintanilla. Y es bueno, ¿no?, tener este tipo de programas para que la gente vaya realmente entendiendo qué es lo que está pasando. Antes de finalizar la entrevista, Eduardo, ¿algo más que quieras decirle a todos los que nos están escuchando?
Bueno, reafirmar que debemos asegurar que estos árboles se protejan. Asegurarles además que si uno hace un estudio de costo-beneficio, el beneficio que aporta estos árboles y el proyecto consensuado del 2017 es mucho mayor que el que piensan hacer.
Muchas gracias, Eduardo.
La ciudad es de ustedes. Un saludo.
Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos en este programa, pero sobre todo informarnos un poco más sobre este tema. Amigos, ya saben que a mitad del programa siempre les pasamos nuestra pequeña publicidad, y digo publicidad entre comillas, si me pudieran ver, porque en realidad vamos a hablarles sobre nuestras redes sociales. No se olviden que pueden seguirnos vía Facebook, estamos como Aterrizando, o también a través de la página de Facebook de la Fundación Gaia Pacho. Y comentarles, ¿no?, que la Fundación Gaia Pacho también cuenta con una página en Instagram, por si a ustedes les gusta estar más en Instagram. Ya saben que cualquier mensaje, cualquier comentario es bienvenido, así que no duden en escribirnos. Y bueno, continuando con el programa, pasamos a la segunda entrevista del día de hoy. Para esta entrevista nos acompaña Gonzalo Peña del colectivo No a la Tala y Shay Amurrio. Bienvenidos, chicos.
Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Hola, buenas noches. Saludos a todos. Gracias por invitarnos a esta conversación.
Gracias a ustedes, chicos, por aceptar la invitación. Y bueno, hemos estado pendientes de este tema porque se está arriesgando la vida de estos 40 o más de 40 árboles. Antes, tal vez, de profundizar en el tema del corredor, chicos, nos gustaría un poco saber, ¿no?, cómo es que tal vez ustedes se unen al colectivo, cómo es que llegan a pertenecer a apoyar al colectivo No a la Tala.
Bueno, si no estoy equivocado, el 2016 fue el año que empezó todo el colectivo de No a la Tala, de Árboles en Cochabamba, un nombre bastante largo, pero no se cambió nada desde entonces. Y es porque ese año una comerciante retiró un plantín de la calle San Martín para colocar su puesto. Y hubo un escándalo en redes sociales. Entonces, ahí fue la primera reunión que existió en la Plaza de la Cobija. Y cada sábado nos reuníamos para tratar temas que conciernen a los árboles en la ciudad, porque siempre era la misma noticia de que están retirando un árbol, que están cortando, que están dañando, que están podando mal. O sea, y luego uno empieza a conocer gente y empieza a enterarse de otras cosas, de nuevos términos. O sea, fue un punto de encuentro para todas las personas que nos importaban los árboles. Y de ahí fue como que el grupo empezó a crecer más en Facebook. No se expandió a otro tipo de redes sociales como Instagram, porque la mayoría de sus integrantes son personas ya mayores que nosotros, es de otra generación, una generación más antigua. Y gracias a... bueno, tiene sus pros y contras, ¿no? Una contra es que no es fácil manejar, no sé, es fácil manejarse en las redes sociales, pero por otra, muchos de ellos tienen experiencias o trabajan con la cuestión de los árboles, otros trabajan en distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y es como así nos enteramos de cosas como lo que es el corredor Quintanilla, que se supo gracias a nosotros, porque antes de eso los vecinos no estaban enterados. Ellos creían que la alcaldía iba a cumplir con sus expectativas cuando tuvieron un proyecto el 2017.
Mira, justo eso era como nuestra segunda pregunta, ¿no? ¿Cómo es que ustedes llegaban a enterarse de...? Porque primero, para contextualizar un poco a la gente, este proyecto tenía, lo voy a decir, estaba armado de una forma, pero surgió todo este problema de la pandemia y se lo modificó. Entonces es ahí como surge el cambio del proyecto. Ustedes como colectivo, ¿cómo llegan a enterarse de este cambio de proyecto? Porque a todo esto nosotros pensábamos que, por ejemplo, el cambio del proyecto sí se había sociabilizado hacia los vecinos, pero tú nos comentabas que no. ¿Cómo el colectivo se entera de este cambio del proyecto que viene a afectar a estos árboles, ¿no?
No podemos decir fuentes porque comprometemos a alguien que está bastante cercana a todas estas autoridades, pero que nos brinda la información y así nos enteramos.
Perfecto. Respetamos eso, ¿no? Lo entendemos, la confidencialidad. Y bueno, aclararle a la gente que es algo muy importante que, por ejemplo, este cambio de proyecto no se lo sociabilizó a los vecinos, que deberían ser los primeros en enterarse, por ejemplo.
Sí, totalmente. Y bueno, yéndonos más al tema, chicos, cuáles son las consecuencias que está causando esta modificación del proyecto, más que todo en la zona de la Recoleta.
Bueno, capaz podremos empezar con la cuestión de que Cochabamba tiene el diagnóstico de ser la tercera ciudad, no sé si ya subió de categoría de las ciudades más contaminadas a nivel Latinoamérica, por esa parte, ¿no? El proyecto tiene una modificación bastante radical, se podría decir, en todos los niveles, no solo a nivel ambiental, sino que está afectando un punto turístico. Y en sí, no es que no se quiera hacer el proyecto, sino la forma en la que ellos están ejecutando el proyecto no solo va a acabar en esta fase 2, porque se tiene en vistas a que esta avenida, porque son cuatro carriles, llegue hasta a conectar a la circunvalación. Y es ahí donde nosotros nos cuestionamos cuántos árboles van a ser afectados.
De hecho, desde la concepción misma del proyecto, a mí me parece que es una barbaridad, que no se debería hacer, porque estamos dando infraestructura que no es necesaria. Es dar más espacio al auto en una ciudad que, como dijo mi compañera, es las más contaminadas, que es una burla para la cantidad de población que tenemos. Otro aspecto a criticar es que en realidad todo lo que es la zona norte, el distrito 12 en este caso más específicamente, no tiene problemas de vialidad. La ciudad tiene grandes problemas de vialidad, de lo que es conectar la zona centro con la zona sur. Pienso que ahí se debería dar inversiones para el tema de vialidad. Y bueno, lo que pedimos es que sí queremos obras, sí queremos proyectos, infraestructura, etcétera, pero que tengan bases en un desarrollo sostenible. ¿Qué significa eso? Que se piense en las generaciones futuras, que se piense en el medio ambiente, que se piense en el ciclista y que se piense en el peatón. De hecho, la primera parte, la primera fase de este proyecto, que fue justamente el túnel que ahora existe en Quintanilla, fue muy criticado y también tratamos de hacer algo como colectivo, pero en realidad somos todos activistas y somos voluntarios, ¿no? Es como que si tienes tiempo, haces algo, das lo que puedes, porque es algo no remunerado y, bueno, no hubo el impacto mediático en su momento. Creo que fue el 2018 o un poco antes, 2017, cuando empezó todo esto de Quintanilla, que igual se hizo la denuncia, igual se trató de hacer una protesta, se trató de hacer una vigilia, pero lo que está pasando hoy mismo, que es la apatía de la gente y la falta de, no sé, de hacer esa presión social que hizo que el proyecto continúe.
Algo que en los programas siempre nos gusta recalcar es la voluntad que tienen los jóvenes, ¿no? Para moverse y realmente reclamar lo que es justo. Pero algo que nos hemos ido preguntando, igual ustedes como colectivo, ¿bajo qué leyes, por ejemplo, amparan su reclamo?
La protesta es un derecho que está garantizado en la Constitución, el derecho a la protesta. Y también, si no me equivoco, existe, no sé si es una, o sea, no es como una figura legal que tiene su representante legal y todo eso, pero se pueden hacer colectivos de personas. Y es lo interesante del colectivo, que no hay una cabeza que cortar, no rendimos cuentas a nadie, simplemente es ser, como ahora se debe decir, autoconvocado. Pero el derecho a la protesta es algo que tenemos garantizados en Bolivia.
Claro, pero igual, por ejemplo, tenemos si no me equivoco, está la ley de la arboleda, si lo digo bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta ley que, si no estoy mal, protege especies nativas, por ejemplo, en Cochabamba, el molle, el sauce? Y en este corredor somos conscientes de que, por ejemplo, hay un molle. ¿Qué dicen las autoridades en este caso si tenemos una ley que protege a este molle, por ejemplo?
Existen muchas leyes, pero no existen normativas. Existe la ley de molle, como mencionas, que el molle es una especie protegida endémica de Cochabamba que no se debería talar, pero no tiene una normativa que diga qué pasa si lo talas. Existe una ley del arbolado en Cochabamba que no se lleva a cabo. Existen cosas más grandes como la ley de la madre tierra o la ley del buen vivir. En teoría, Bolivia es un país perfecto si nos guiamos por sus leyes, pero en la práctica es otra cosa. Poner en práctica una ley es muy, muy costoso, porque tienes que educar, tienes que ver que alguien esté controlando que la ley se cumpla, dar incentivos o dar castigos cuando no se cumplen las cosas. Claramente sí hay leyes que están siendo, ¿cómo se dice?, violadas por parte de nuestras propias autoridades en cuanto a lo que refieren los árboles. ¿Qué se puede hacer ante eso? La misma autoridad es la que lo está haciendo. Ellos mismos sacan sus permisos, sacan su sus formas de justificarse. ¿Por qué? Porque ellos son autoridad y así en el poder. Entonces, ¿cómo podemos dar contra eso? Existe la posibilidad de hacer algo con el Tribunal Agroambiental, pero esas son estrategias para largo.
Bueno, luego de estos días de vigilia que han estado teniendo, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades? ¿Ha habido algún cambio? ¿Se los ha escuchado?
Bueno, pues sí, el problema fue bastante mediático. Entonces, con el contexto que tenemos, que se acercan las elecciones subnacionales, todos han tratado de mostrar la cara y mostrar que son aliados de los árboles, etcétera. Pero ahí queda, palabras. Un concejal igualmente se acercó al punto de vigilia diciendo que nos iba a apoyar. Muchos personajes se acercan y dan su apoyo, pero solo quedan palabras. Ahora, las autoridades nos están dando la contra con el clásico discurso de que nos estamos oponiendo al desarrollo. También nos están diciendo que estamos mal informando a la población, diciendo que se van a talar árboles cuando se van a trasplantar. Pero hay un punto en contra de, hay un punto que no están contemplando ellos, que no queremos que los árboles se muevan por la pérdida de cualidad. No olvidemos que los árboles no solo hacen que el paisaje urbano sea más lindo, sino que dan sombra, son hábitat de aves, son aislante acústico en la ciudad. O sea, son muchos otros beneficios. Entonces, aunque hagan el trasplante más eficiente del mundo, así invirtiendo $4,000, no queremos que se retiren los árboles. Ahora, el otro punto es que tenemos la experiencia por la fase 1 que dijeron que iban a hacer trasplante, que no lo hicieron correctamente. Tenemos videos de cómo simplemente tumban los árboles con una retroexcavadora. Y bueno, ellos se están ahorita refugiando la idea con eso, ¿no? De que, no nos vamos a talar, los vamos a trasplantar. Y hasta donde pudimos observar un documento, al fin y al cabo todo es especulación porque no nos quieren dar la información oficial, pero hasta donde pudimos ver ese famoso trasplante del cual ellos hablan, está presupuestado con 5,000 bolivianos. Y hasta donde supimos de expertos ambientales, si no me equivoco, ingenieros ambientales como Podarte o etcétera, que son empresas cochambinas que se dedican a extracción de árboles desde el raíz para trasplantarlos a otro lugar, un trasplante está costando $4,000. Y ellos, para trasplantar 40 árboles, tienen un presupuesto de 5,000 bolivianos, hasta donde pudimos ver. No es una opción. Primero, porque no queremos que se trasplanten, y segundo, porque en realidad no tienen el dinero para hacerlo, y dudo que tengan la capacidad técnica por la experiencia previa.
Claramente los intereses no están por el lado de tener, resguardar la vida de estos árboles, ¿no? Ellos lo único que quieren, la empresa sobre todo, la que está construyendo, es terminar de una vez esto antes de que haya el cambio del alcalde, ¿no? Y de toda esta cuestión política. Es lamentable. Realmente están los árboles, eran 20 jacarandás que están tirados al borde del río, y son más de 4,000, Gonzalo, son como alrededor de 10,000 por árbol, y son árboles maduros, son árboles que probablemente no vayan a sobrevivir. Y dentro de todo esto, o sea, ha aparecido el concejal Jiménez, Edwin Jiménez, para decirnos que él nos apoya y que va a sacar los papeles y que demás cuestiones. Ya ha mostrado cartas de que ha pedido, ¿no?, toda la cuestión legal, desde los permisos ambientales y demás, pero no se ve una solución dentro del proyecto actual ni del proyecto 2017, porque, como decía Gonzalo, no es necesario aumentar una mega avenida ahí, porque las prioridades están por otro lado, ¿no? O sea, no pueden gestionar el proyecto cuando está una ciclovía ahí. Por eso se hablaba de alrededor de 44 árboles, porque no se sabe con exactitud cuántos árboles más van a ser dañados. Hay que tomar en cuenta igual los árboles que están en las veredas de toda la avenida subiendo la Melchor Urquidi. Eso básicamente, ¿no?
Sí, hay que recalcar que nunca dieron la información. Hemos enviado cartas y cartas notariadas recientemente a la alcaldía, que para saber qué está pasando. O sea, queremos saber el DBC, el documento base de contratación, y los planos, cortes, elevaciones, etcétera, que es información que debería estar apta para todo público, abierto a todo público, pero la alcaldía no quiere dar información. Es más, han amenazado sutilmente diciendo que ya dieron la información a alguien y que esa persona la usó mal, y que por eso no pueden darnos, y que si vamos y si queremos algo tenemos que ir a sus oficinas y verlo ahí en un escritorio 30 minutos y que no podamos tomar fotos, etcétera. O sea, ¿con qué sentido tienen que ocultar información si esto es una obra pública? O sea, son los recursos de todos los cochabambinos y ellos son autoridades que fueron electas por cochabambinos y que están siendo pagadas, su sueldo sale del bolsillo de los cochabambinos.
Y mira, justo estábamos igual preguntándonos porque leíamos varios artículos, bueno, y leíamos, ¿no? Que no sabemos si no existe esta licencia ambiental o como tú lo dices, está oculta, ¿no? No sé si ustedes que han estado más movidos y en busca de información, ¿saben algo sobre esta licencia ambiental? En caso de que sí, si la han podido ver, si la han podido leer, para que así la gente sepa, ¿no? ¿Cuál es la realidad con respecto a esta licencia ambiental?
Primeramente, nada está claro, como te digo, pero hasta donde se vio la licencia ambiental es para un proyecto, es otro proyecto, no para el proyecto que quieren ejecutar ahora. La licencia que tienen es para un proyecto que hicieron los vecinos, que contemplaba una gran plaza y que era un túnel, etcétera, que tampoco podemos valorar si es bueno o no el proyecto, porque los vecinos tampoco quieren dar los planos ni la documentación. Lo interesante del caso es que este proyecto tuvo ya 4 modificaciones, 4 contratos modificatorios, y si no me equivoco, para cada modificación tiene que tener una nueva licencia ambiental, entonces por tanto no tiene licencia ambiental. Y la que tenía justificaba su impacto diciendo, hablando a través del famoso trasplante, que se pueden mitigar los impactos ambientales plantando otra vez no sé cuántos arbolitos, cosa que yo no me lo creo de la empresa constructora ni de la alcaldía que se cumpla eso, porque no puedes comprar 300 plantines a tener 40 árboles que ya son grandes y que tienen muchos años ahí de vida, porque esos plantines se van a morir, hay que cuidarlos, en 30 años recién van a estar grandes, y para qué tal es para que luego venga otro proyecto y quiera tomarlos todos. Esto pienso que es un problema más que coyuntural, es un problema de raíz, que es la idea de desarrollo que existe.
Bien, chicos. Bueno, lamentablemente el tiempo es corto y nos quedan 5 minutitos, pero hace unos días veíamos que pidieron que se cese y se suspenda, ¿no? Las obras. ¿Qué respuestas han tenido de parte de las autoridades con respecto a esto de suspender las obras?
Honestamente ha habido poca respuesta. ¿O tú qué dices, Gonzalo? O sea, estamos en las mismas que desde el día 1 de la vigilia, las autoridades no quieren dar respuesta. No tiene vuelta, no va a cambiar. O sea, se tiene que cesar el proyecto porque hay muchas cosas que evaluar.
Claro, lo que se está pidiendo es que se cese, que estén las cosas claras, que se busque un diseño que contemple las generaciones futuras, los árboles, los ciclistas, los peatones, y luego se puede dar luz verde. Pero las autoridades hasta ahora lo que están haciendo es justificarse con que no van a talar, que van a trasplantar, que es algo que tampoco vamos a... que desconfiamos. Fuera de eso, últimamente he visto que en la página de Facebook de la alcaldía están posteando muchas cosas como que estamos reforestando aquí, estamos plantando árboles acá, porque como es un tema que se hizo bastante mediático, están perdiendo apoyo, no lo sé, pero siguen ahí, siguen queriendo hacerlo.
Bueno, eso en parte es ventaja de las redes sociales, ¿no? El poder que la gente se enterara de este tema, porque los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no dan paso a estos temas. Ya para finalizar la entrevista, nos gustaría, bueno, primeramente agradecerles y alentarlos, ¿no? Y sobre todo agradecerles que ustedes se muevan por este tema y que hagan conocer a todos los cochabambinos qué es lo que está sucediendo. Ya para finalizar la entrevista, las últimas palabras, chicos, por favor.
Bueno, Sara, gracias por el espacio, por tu tiempo, y decir que este es un problema que no solo es aquí en Quintanilla. Están talando árboles en toda la ciudad todo el tiempo y nadie dice nada. Ahora es acá, mañana va a ser en Las Cuadras, en Zarco, etcétera, y también en otros municipios. Invito a la población que sea más activa, que salgamos en la comunidad de nuestras pantallas y que vayamos a plantar árboles, vayamos a cuidar árboles, vayamos a hacer todas las cosas que podamos por esta ciudad, ¿no? Que yo veo que hay problemas de todo ámbito en todas partes, con los niños, con los ancianos, con los perros, con los árboles. Eso, y gracias.
Gracias a ti, Shay.
Bueno, igual, ¿no? O sea, este tema es como el inicio a lo que queremos que la gente se dé cuenta de que nosotros también somos parte de la ciudad, que no pueden callarnos, no solo porque somos ambientalistas, sino porque nos estamos preocupando por la colectividad. Esto también es justicia social. Nosotros queremos que todos podamos vivir bien, ¿no? Todos podamos vivir con un aire limpio, podamos tener agua, podamos tener acceso a lluvias. Y no estamos en un punto en el que nos podemos dar el lujo de perder uno o dos arbolitos, porque es verdad, mientras nosotros estamos ahí en la vigilia, casos como el Parque de la Torre, están cayendo árboles y realmente se necesita que la gente se involucre, porque va más allá de un sentido ambiental o un amor a la naturaleza. Es por nuestro propio bien, es por nuestra propia salud, es por nuestra propia producción de oxígeno, ¿no?
Gracias, chicos. Como lo decían ustedes, hay que hacer a la población más activa. Y bueno, vamos a estar pendientes de este tema.
Bueno, amigos, el tiempo se nos agota. Muchas gracias, Dani, por acompañarnos hoy en Locus. Amigos, ya saben, nos encontramos así la próxima semana con un nuevo podcast. Pero no nos vamos sin antes de dejarles las últimas recomendaciones, que son, ya saben, usen alcohol en gel o alcohol para desinfectarse las manos. No se olvide salir de su casa sin su barbijo, porque aún todavía el virus sigue rondando nuestro aire. Muchas gracias por dejarnos entrar a su casa o a su auto o desde donde nos esté escuchando. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo podcast.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.